dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en diciembre 22 del 1927.
¿En dónde?
En Dorado, Chihuahua.
En Chihuahua. Hábleme de su familia y del lugar donde nació.
Bueno, mi esposa nació en un rancho que se llama San Juan, de Allende, Chihuahua. Entonces, nosotros tuvimos 7 hijos y todos los tengo aquí.
Uh-huh. ¿Yeah? ¿Y cuántas hermanas y hermanos tiene usted?
Yo tuve nomás un medio hermano, una media hermana y un medio hermano nomás. Uh-huh. Por cierto que mi media hermana murió este año pasado. Uh-huh. Mi medio hermano todavía vive, ellos viven en Delicias, Chihuahua.
Uh-huh. ¿Y a qué se dedicaban su padre?
Mi padre era agricultor. Y lo mismo yo también todo el tiempo trabajé en la agricultura.
¿Qué tipo de agricultura?
Sembrar de toda clase de maíz, frijol, trigo, papas, chile, tomate, de todo vegetal.
Uh-huh. Y hábleme de cuando fue a la escuela. ¿Usted fue a la escuela?
Desgraciadamente no tuve escuela. Uh-huh. Fui, sería algún año, sí mucho. Y pues aprendí casi nada. Después yo fui aprendiendo poco a poco y sé un poquito.
¿Aprendió a leer y escribir?
Escribir.
¿Sí? ¿Y cuántos años tenía usted cuando empezó a trabajar?
Yo empecé a trabajar, yo pienso como de 8 años. Y hasta la fecha, bueno, ya tengo ahorita unos 6 años que no trabajo.
¿Y en qué empezó a trabajar?
En la agricultura, la labor.
¿Cómo se enteró usted del programa Bracero?
Bueno, cuando yo me enteré de este programa, porque yo andaba aquí de ilegal, uh-huh. Fue el 1948, y yo empecé, no, el 45, uh-huh. perdón, el 45 empecé a trabajar aquí de ilegal, aquí en Texas. Por cierto que el sueldo, pues como que no era muy bueno, porque ganaba $2 al día, $10 por semana, 5 días. Porque allí estaba la pasada cerquita, nomás cruzaba el río y ya estaban.
¿Y cuántos años tenía usted?
Yo tenía como unos 17, 18 años. Uh-huh. Y después allí me di cuenta que estaban contratando gente en Ciudad Juárez. Uh-huh. Entonces yo fui allí y me contraté en 1948. Y estuve trabajando también en Texas, uh-huh. allá para la Mesa, Texas. Por cierto que tuve 2 experiencias medias no muy buenas, porque una vez fuimos a un restaurante y entramos, nos sentamos y vinieron, dijo, no, aquí no le servimos a los mexicanos. Y como nosotros no entendíamos el inglés, seguimos sentados y llegaron unos 2 y vamos, nos aventaron para afuera. Y eso me pasó 2 veces, en Texas.
¿Cuándo trabajaba como brasero? No,
como brasero, como brasero.
Pues
yo pienso que a todos, porque no admitían mexicanos o latinos en los restaurantes, no admitían, y entraba uno a comer y lo sacaban para afuera. Luego les decían, salte para afuera porque no te podemos servir.
¿Cuáles eran sus expectativas del programa Bracero?
Pues, antes de ser bracero, pues nomás mis expectativas era trabajar para sobrevivir, ¿ves? Uh-huh. Y ya después que empecé a trabajar de bracero, pues ya me quedé aquí trabajando como
hombre. ¿Tenía usted familia cuando era bracero?
No. Ah, sí. Bueno, el 48, el 49, no tenía familia, hasta me casé el 50. Uh-huh. Entonces ya después, el 51, ya empecé a venir, que por cierto anduve en... estuve en Minnesota, estuve en Michigan, uh-huh. y luego ya vinimos otra vez a Texas. Y ya después me caí en un rancho aquí en Nuevo México, y allí caí con un patrón, pues buena gente, porque ya él me renovaba mi contrato cada vez que se me vencía. Decís que trabajé con él de bracero como 10 años, más 4 después de que él me arregló mi residencia. Y el motivo de que me haya arreglado la residencia es que las nacionales de aquí empezaron a hacer lío, porque muchos de nosotros trabajábamos en maquinaria, o sea, yo era uno de ellos que trabajaba pura maquinaria, maquinaria.
Donde, ¿con brasero
trabajaba? Sí, sí, brasero, sí, pura maquinaria, de tractores, carapilas, piscadoras de algodón, bueno, toda clase de maquinaria yo lo hacía. Entonces ya los de aquí empezaron a hacer huelga, que no, porque nosotros vinimos ahí, les daban, nos daban los trabajos que ellos podían hacer.
¿Y en qué sitio trabajaba en maquinaria?
Ahí en Nuevo México.
¿En Nuevo México?
Sí. Y entonces mi patrón me dijo, ¿sabes qué? Dice, ya no vas a poder manejar maquinaria. Digo, ¿por qué? Dice, porque los nacionales de aquí están haciendo huelga con el gobierno, que porque ustedes vienen a trabajar y trabajan en las maquinarias en lugar de ellos. Pero es que ellos no quieren trabajar. Entonces me dijo, ¿quieres arreglar tus papeles? Digo, sí, ¿cómo no? Entonces ya hice yo mi aplicación y todo. Entonces ya como, no duré mucho, duraría como un año para arreglar todo, o menos. Eso fue con 1962. ¿Sí? Entonces estaba yo de brasero, seguí de brasero con él. Después de que ya no hubo brasero, yo seguía con él, porque pero ya estaba de residente. Entonces yo trabajé con ese señor como 14 años, 15 por ahí, hasta que me vine para acá, para California. Pero es muy buena gente, porque ya le digo, dijo no, dice, si quieres arreglar, dice, yo te ayudo. Entonces, él me ayudó a arreglar mi residencia. ¿Sí?
Describa usted el proceso de contratación.
El proceso de contratación, empezando en Chihuahua, donde eran las contrataciones, allí era un desastre porque había miles de gente durmiendo ahí en el suelo, en las calles, donde quiera, porque las contrataciones eran en la estación del tren. Allí por donde quiera había gente dormida y eran colas y colas y colas que no se daba fin, eran miles de personas. Y ya después sacaron el ¿cómo diría yo? Un modo de que la gente no se aglomerara tanto. Empezaron a dar números. Entonces ya la gente cuando tanteaba que iba a tocar su número, vamos a poner que había 3,000 antes de yo. Entonces yo tanteaba, me iba para mi casa y regresaba cuando ya más o menos tanteaba qué numeración iba. Y así fue como ya fue menos la aglomeración de gente.
¿Y cuánto tiempo esperaban?
Pues a veces esperaba uno, dos, tres días, una semana o más. Y luego ya de allí, pues a muchos los traían de Chihuahua a al Paso, los traían en algunos en camiones, algunos en los trenes. Y no trenes de pasajeros, trenes de carga. Vámonos allí todos como va la comparación, como borregas. Y ya hasta el Paso, y luego allí lo metían a uno ahí en un lugar que se llamaba Río Vista. Era un corralón y había muchas barracas ahí de cuando los militares tenían ese campo allí. Ahí lo metían a uno como más grande que aquí, tres veces más grande que esto. Y allí dormían todos juntos ahí. Pues. Y luego ya después, cuando ya iba a entrar a la contratación, se tenía uno que desvestir todo de a tiro. Ya miró la foto, ¿verdad? Todos. Y luego allí le revisaban uno hasta los ojos. Sí, todo su cuerpo se lo revisaban. Que no tuviera hernia, que no tuviera morranas, que no tuviera, bueno, de todo. Y luego aparte lo bañaban de polvo, de ese como cal, que no sé qué sería, procono, no sé qué sería. Lo bañaban, ya de ahí salía, se vestía y ya iba a hacer su contrato. Lo metían ahí, decían su contrato. Y luego ya después se juntaba la gente y luego ya llegaban los patrones. Necesito tantas personas, ¿ok? Y luego le preguntaban a uno, ¿quieres ir a tal parte? ¿Sí o no? Y decía, no, no quiero ir para allá. Entonces, de allí se podía ir a otro lado. Más o menos uno elegía la área donde quería ir. Vamos a Texas, a Nuevo México, Arizona, Colorado. Y así era como...
¿Podía elegir también el tipo de trabajo?
No, eso no. No, ese no, porque el patrón decía, bueno, quiero 80 personas y no podía elegir el trabajo que iba a hacer. ¿Eh? Y anduve en Minnesota, en junta pepenando pepino, desahijando betabel. Ah, ese sí es duro, ese de andar agachado todo el día. No, cuando ya se quería uno enderezar, vacío, iba a enderezarse como andan las sillas aquellas, ay, poco a poquito, porque no podía enderezarse rápido. Duro ese trabajo, el de Saige Betabel. Yo anduve ahí también, no. Y estuve en México también, trabajando. Ahí anduvimos piscando cherry. Y de ahí nos vinimos otra vez a Texas y al algodón. Trabajé algunas temporadas en algodón, pero ya después se terminaba el algodón y empezaba con la maquinaria, a limpiar la tierra, a barbechar, a cultivar, a surquear, a todo. Y ya después, cuando se venía la pizca de algodón, que ya entraron las máquinas, me pusieron en máquina de piscar algodón.
Y cuando estaba ahí en la frontera, ¿le informaban las autoridades acerca de su salario, de su condición de vida o alimentos?
No. Nomás le decían a uno, allí a tal parte vas, te van a contratar. O sea, donde le informaban era en Río Vista, qué lugar iba, qué trabajos más o menos iba a desempeñar, pizca de algodón, pizca de pepino, de betabel o de papa, lo que fuera, ahí era donde le informaban. Sí. Para el algodón sí salí, bueno, yo a pescar algodón, sí, cuando venía la temporada que no, todavía no había las máquinas, usaban los costales, sacas como de 14 pies, pues yo, sí, cada pesada que iba a hacer iba 100 libras o más, unos costalones, ahí va uno, y subir y luego llegarlo, pesarlo y luego subirlo arriba del trailer para vaciarlo, sí.
¿Y cuando cruzaba le permitían tener algunos objetos personales con usted?
Pues nomás, uno cuando venía nomás traía su ropita, lo que podía traer, nada más. No podía traer cosas que, únicamente su ropa era todo lo que podía traer, porque no podía traer cosas más.
¿Cuántos años oficialmente trabajó usted como bracero?
Como bracero trabajé como 13, 14 años por ahí, más o menos.
¿Y cuáles años?
El 48, 49, 50, no, 51, del 51 al 62, que arreglé. Entonces fueron como 12, 13 años por ahí, ¿no?
¿Se recuerda en qué años fue a cuáles partes?
Sí, el 48 estuve en Texas, piscando algodón, y el 49 también. El 51 fue cuando fui a Minnesota y a Michigan, y luego a Texas. Ya después el 52 fue cuando vine a Nuevo México y ya me quedé ahí por largo tiempo, vamos a poner 10 años. Uh-huh. Ya porque el patrón me renovaba mi contrato cada vez que se vencía. Pero yo ya no iba a hacer cola, nada, nomás pasaba a México, a Ciudad Juárez, y allí mismo me regresaban e iba al centro de contratación y ya me daban tarjeta nueva, mica nueva. Por toda esa temporada, nomás que para mí no había día de fiesta, no había vacaciones, no había nada, nomás el único día que descansaba era el domingo, porque los otros 6 días era trabajo. Pues, ¿qué cree que hacía? Lavar mi ropa. ¿Qué más podía hacer? Lavar mi ropa y hacer mi comida y muchas cosas que a veces duele decirlo. No, pues no teníamos tiempo. Sí, íbamos al pueblo a traer la provisión para la comida para la semana.
¿Y no les hacían comida?
No. Uno tenía que hacer su comida, hacer sus tortillas, hacer su... Todo tenía que hacer, como una dama de casa. Todo tenía que hacer usted. O sea, en otros lugares donde fuimos, como fue en Michigan. En Michigan sí tenían, nos llevaron, nos tenían ahí en un lugar y ahí sí nos daban la comida, todo, aunque tenías que pagar aparte de lo que ganábamos, teníamos que pagar lo de la comida. Pero fue el único lugar donde yo tuve que me daban comida.
¿Y qué comía?
Pues nos daban, pues, blanquillos, a mediodía carne o otras cosas, y pues sopas, frijoles, y era, o había veces que nos daban a mediodía un sándwich, lunches de carnes frías. Uh-huh.
¿Y trabajaba usted con muchos braseros?
Bueno, al principio sí, cuando nos mandaban así a ciertos lugares, como en Texas, con los primeros años que fui, éramos bastantes. Y vamos a poner como unos 60 en un bonche, y en otro lugar, también en Texas, iban éramos como 80. Entonces, lo malo es que no nos tenían baño ni nada, teníamos que hacer nuestras necesidades por allá, traer algodón para bañarnos, y nos bañábamos con una manguera, y luego en tiempo de frío, y nada, porque no teníamos baño. No. ¿Usted cree que el patrón iba a poner baños para todos, no?
¿En ningún trabajo tenía usted baño con drenaje?
Ya últimamente sí, cuando caí con este patrón, sí nos tenían baño, pero no de drenaje de casita de afuera, porque no tenían baños ahí. Y ahí sí teníamos uno que hacer su comida y todo.
¿Y contrataban los patrones algún ilegal que estuviera trabajando con ustedes?
No, no, ocupaban gente nacional de aquí que eran, como diría, residentes o legales aquí, sí, tenían gente.
¿Y tenía usted mucho contacto con su patrón? Yo sé que con el último sí, pero
sí,
con los anteriores.
Con los anteriores muchos ni los conocí, ¿no?
¿Y cómo lo trataban?
Pues a veces los que se entendían con el negocio, pues a veces había algunos malos, había otros buenos, de todo hay, de todos hay. A veces lo tratan a uno mal, a veces lo tratan bien, depende cómo se porte uno también.
¿Alguna vez fueron autoridades mexicanas a donde trabajaba?
No.
¿En alguna ocasión fue migración para revisar los documentos de los trabajadores?
No.
¿Y su familia, cómo se comunicaba con su familia?
Por carta, porque pues teléfono no teníamos allá, en los ranchos no había teléfonos. Y luego también aquí, pues, no podía uno comunicarse, porque a veces no sabe uno ni cómo marcar. Y luego allá en los ranchos, pues, no había teléfonos tampoco, así es que no podía uno comunicarse. Si no era por carta, no lo podía hacer.
¿Y cómo se sentía su esposa, porque venía como bracero?
Pues mal, porque sola ya casi lo más del tiempo. Y luego con los niños y todo, y hoy día agarraba yo mi chequecito, se lo mandaba y así. Mandaba allá y tenía que dejar para sostenerme yo aquí.
Uh-huh. ¿Y sus hijos cómo se sentían?
Pues estaban chicos, pues se sentían bien, porque pues no estaban como los demás niños allí, que muchos, porque en México había mucha pobreza en ese entonces, mucha. Entonces se sentían un poquito bien, porque yo estaba acá y yo les mandaba su dinerito. Pues los contratos a veces eran por 3 meses, por 6 meses, y así que se cumplía el contrato, iba uno para allá. Yo iba para allá y luego me regresaba y me volvía a contratar. Uh-huh. Otra vez. En el mismo año podía venir 2 veces o 3. Por ejemplo, había contrato de 45 días, se cumplía el contrato, se iba uno y luego se volvía a recontratar otra vez. Uh-huh. Entonces la podía ver como cada 6 meses. Uh-huh. Ya después, ¿no? Pues ya después, cuando caí aquí en Nuevo México, pues ya iba a veces cada semana, cada 2 semanas, cada semana, hasta allá a mirar. Porque sí, pues el domingo me agarraba, me iba el sábado en la noche, como que estaba cerquita de la frontera.
Hacia. ¿Cuántas horas duraba usted en camino?
No, pues estaba cerquita, duraba como 45
minutos. ¿45
minutos? Sí. Ajá.
Así que podía pasar
sí.
Un día a la semana con su familia.
Sí, ajá. Sí, porque salíamos del trabajo el sábado y vámonos. Y nos quedaban el sábado allá, el domingo nos veníamos en la tarde. O a veces cuando conseguía uno que alguien lo trajera, se venía el lunes muy tempranito, a las 5 de la mañana. Y que podía estar un rato allá con la familia. Ya después, cuando yo compré un carrito, pues ya iba de mi cuenta cada 8 días. Me iba temprano y me venía temprano el lunes.
¿Y cuántas horas por día usted trabaja?
Bueno, durante el verano trabajábamos 8 horas. Cuando entraba la pizca de algodón que andábamos en las máquinas, trabajaba hasta 12 horas, 12, 14 horas en las máquinas.
Y describa un poco su día normal de trabajo. ¿A qué horas se despertaba?
Mi día normal de trabajo tenía que despertarme a las 5:30, 6. Máximo, lo más tarde a las 7, porque tenía que hacer almuerzo, poner lonche y alistarme y vámonos. A las 8 tenía que estar preparando el tractor, la máquina, lo que fuera a trabajar. Tenía que estar preparándolo, poniéndole aceite, su gas, preparando la máquina para salir a trabajar. Y a las 8 vámonos a trabajar. Ya, tienen que levantarse temprano para preparar todo, su almuerzo, su lonche.
¿Y dónde vivía?
En ese entonces vivía en...
Pues las primeras veces cuando vino de Bracero, ¿cómo era el hospedaje?
Bueno, el hospedaje donde vivíamos, sí. No, era pésimo. Una de las veces nos tocó con un ranchero que tenía mucha gente trabajando, y vivíamos en un cuartito chiquito, como por ejemplo, como hasta ahí, hasta la esquinita, en un cuartito. Allí vivían, dormíamos como unos 6 o 7 o 5 lo menos, y allí era cocina, comedor y dormitorio, todo.
¿Y qué tipo de muebles tenían en ese cuarto?
Ningunos. Ninguno, porque no podía, yo pienso que el patrón no podía comprarle muebles, camas a todos. En otra ocasión también, a eso sí nos dieron camas, pero de esas camas portátiles que se doblan, uh-huh. Unas camitas con unas lonas ahí era cama. En otros patrones tenían camas literas, pero allí me tocó que dormíamos en el piso. No, allá donde anduvimos, en Texas y todo eso.
¿Pero cómo era donde vivía cuando estuve en
Nuevo México? En Nuevo México ya cambió un poquito, porque ahí sí teníamos unas camitas, ahí dormíamos y todo. Lo único que no teníamos era baño de drenaje, una casita. Y que no teníamos baño tampoco para bañarnos. Tenemos que bañarnos ahí, en calentar agua y bañarnos ahí. Una tina y algo.
¿Y durante su tiempo como bracero, sus patrones le proporcionaban artículos personales como cepillo de dientes, jabón, toalla, como?
Absolutamente nada.
¿Nada?
Nada. Pues uno tenía que comprar todo lo que necesitaba, uno lo tenía que comprar.
¿En dónde?
En todos los lugares donde uno andaba. En todos los... Cuando yo anduve de bracero, en ninguna parte nos dieron nada, nada, nada. Nada, absolutamente, ni un cepillo de dientes. Todo tenía que comprar uno.
¿Y cuando empezó, cuánto le pagaban?
Bueno, cuando yo empecé a trabajar de bracero, cuando fui para allá, se me hace que nos pagaban, creo, 50 centavos la hora. Era poquito. Poco. Ya después, cuando anduve el 48, 40, no, eso fue en la pizca de algodón. Eso es según lo que uno se apure, es lo que gana. Porque nos pagaban por libras el algodón. 100 libras por $2. 100 libras, fíjense. $2. Nada.
No, pero es mucha la
vida. Sí, luego para juntarlo. Todos los dedos picoteados con el algodón. Y para juntar 100 libras, le suda uno el coco. Para juntar 100 libras. Para ganarse $2. Ya después que empezaron a entrar las máquinas, no, pues ya. Era diferente.
Uh-huh. ¿Y le pagaban en efectivo o
con cheque? Con cheque. En algunas partes pagaban, no, casi ni siquiera le pagaban a uno con cheque.
¿Y qué hacía con el dinero? ¿Cómo lo guardaba?
Pues lo guardaba en mi bolsa y lo traía y llegaban, o sea, cuando ya era tiempo yo mandaba mi cheque para mi casa y me dejaba mi parte que yo tenía que usar ahí. Sí, y algo más. Ay, caray, se me olvidó. Oh, del sueldo. 50 centavos la hora, ya después, cuando ya caí ese rancho, pues al siguiente año me pagaron 55. Según en el contrato, lo que venía era lo que le pagaban a uno. Del 55, 60 centavos, y así se fue subiendo. Y hasta cuando el 62 ya me pagaban un dólar. No, como el 60 empezaron a pagar un dólar la hora. Y así un dólar, y ya nunca, ahí se quedó en un dólar nomás. Todos los años que duré allí era un dólar la hora.
¿Y todos los brasileños ganaban igual?
No, algunos ganaban más, porque depende de los patrones, a veces les daban un poquito más a los trabajadores.
Uh-huh. ¿Y siempre recibió usted pago correcto por las horas trabajadas?
Sí, eso sí.
¿Alguna vez tuvo problema con su trabajo, en su trabajo?
No, nunca tuve problemas, porque pues, no sé, yo duré ahí en ese rancho, ya le digo, como 10, bueno, trabajando con ese patrón, 14 años, pero de bracero se me quedó como 8 o 10 años. Y yo pienso que nunca tuvimos ninguna dificultad, porque pues, duré tanto tiempo ahí.
¿Y qué sucedía en caso de accidente o enfermedad?
Pues en caso de enfermedad, pues uno tenía que pagar su medicina. O sea que yo casi nunca sufrí enfermedad. Cuando estaba con gripa o algo, pues, no, una pastilla, una aspirina y ya, vámonos. Casi nunca estuve, bueno, como otras personas que llegaban a ir al hospital o algo, al doctor dos o tres veces, yo nunca fui.
¿Y cuáles eran las quejas más comunes? ¿Comida, hospedaje? ¿Las quejas más comunes
entre los braceros? Pues quejas que yo haya notado, no. No, a otras personas sí tuvieron muchas quejas con los patrones. Sí, porque, por ejemplo, que no les daban todo lo que ellos necesitaban, como por ejemplo baños y todo eso. ¿Ve? Entonces ellos se quejaban. Yo nunca me quejé, porque pues, yo creo por eso estaba a gusto ahí el patrón conmigo también, ¿verdad?
¿Encontró usted algún tipo de discriminación?
Sí, cuando estuvimos en Texas, que ya le digo que nos iban a entrar a un restaurante y nos echaban fuera. Eso fue la discriminación que yo sufrí. Dos veces me pasó. Allí con donde yo estuve, no.
¿Y en su día libre, usted decía que lavaba su ropa? Y
hacía mi comida, o hacía unas tortillas para dos, tres días.
¿Y veían películas?
No. Porque no teníamos televisión. Sí, radio sí. Radio sí, escuchábamos.
¿Practicaban deportes?
No, no teníamos tiempo. ¿Usted cree? Se levantaba uno temprano, irse a trabajar, hacer su comida, irse a trabajar, venir del trabajo y hacer cena y todo, hacer las tortillas, porque nosotros las hacíamos. Y decir, ¿cuál tiempo de deporte? Ninguno, nada. Pues los domingos tampoco íbamos a misa, porque pues, no teníamos tiempo. Y nos faltaba tiempo para hacer todo. Y luego, aparte de eso, no teníamos en qué ir. No teníamos carro para ir a caminar hasta el pueblo. No. Y luego el patrón, pues este que último que tuve, no vivía allí, vivía retiradito, como unas 8 millas de allí donde nosotros estábamos en el rancho. Entonces, pues no teníamos en qué ir, ni tan que nos fueran en un tractor a la misa.
¿En los trabajos que usted tuvo, no tuvo mucho contacto con y relaciones con mexicoamericanos, mexicanos nacidos en los Estados Unidos?
No. No, ahí habíamos casi puro bracero. Sí, con había nomás un señor ya mayor que vivía allí, que ese sí era nacional de aquí, pero no, nunca tuvimos ningún intercambio.
¿Qué significa el término bracero para usted?
Término de bracero, pues fíjese que significa mucho, porque en nosotros como braceros vinimos a levantar este país, porque cuando la guerra este país estaba abajo, y nosotros los latinos fuimos los que lo levantamos. Me duele decirlo, pero es cierto, porque nosotros fuimos los que levantamos este país, y por eso está donde está, por los latinos. En cambio, ahora nos discriminan, ¿eh? Pero nosotros fuimos los que levantamos este país, los latinos. ¿Por qué? Por la mano de obra barata, ¿eh? Y luego no vino un bracero, no, vinieron millones de braceros a levantar este país.
¿Y cómo se siente usted cuando le llaman bracero?
Pues me siento bien, porque digo, bueno, pues bracero quiere decir que vine a ayudar a este país a trabajar y levantar, porque todo lo levantamos. En cambio ahora nos tiran. Ya ahorita ya no quieren gente, ya hasta las atropellan, los matan. Ahí nos atropellaron una señora aquí, creo en Gilroy. Uh-huh. Atropellaron, golpearon a una señora ya en estado y todo, por discriminación.
Uh-huh. ¿Eh? Y en términos generales, ¿sus recuerdos de haber sido bracero son positivos o negativos?
No, son positivos, porque nosotros trabajamos bastante. Eso es ser positivo. Si fuera negativo, no, pues yo ya no trabajo, me voy, ya, no.
¿Y cómo cambió su vida?
Bueno, mi vida cambió bastante, porque en ese entonces en México no había trabajos, no había nada. La gente, como por ejemplo ahí en el rancho donde yo soy, todas las personas trabajaban nomás para vivir. O sea, sembraban para cosechar para todo el año. Entonces no había trabajo allí, no había nada de trabajo, no había industria, no había nada. El que trabajaba, levantaba su cosecha, la guardaba para todo el año, para el siguiente año, seguía trabajando para el siguiente año. Entonces cuando yo me vine para acá, pues yo me mejoré un poco, porque y aquí había mucho trabajo en ese entonces. Entonces yo seguí trabajando, y después de bracero, pues ya me quedé aquí, ¿sí? ¿Cómo, oiga? No le entiendo.
Ya vamos terminando.
Sí.
Ya, pero yo quiero saber si usted quiere o tiene otras cosas que contar sobre su experiencia.
Ah, bueno, la única experiencia que voy a decir, uh-huh, es que en ese entonces, cuando los gobiernos hicieron ese convenio de traer braceros, o que México le prestó la gente para que viniera a trabajar, que nos quitaron el 10%, y ese 10% nunca se nos ha regresado. Yo quisiera que ese 10% se nos pagara, ¿eh? Porque ese dinero es nuestro, no es de nadie más, de nosotros lo trabajamos, y eso es lo que yo quiero agregar, que se nos regrese nuestro dinero, que se nos quitó, porque fue un 10%. Y yo trabajé muchos años. Entonces, ahí dicen que bueno, es un decir, que todos les iban a dar $100,000, $100,000 mexicanos. Y digo, bueno, pero si los que trabajaron 6 meses o un año o 2 años, digo, pues yo debía de agarrar más, porque trabajé, vamos a decir, 12, 14 años. ¿Sí? No es igual sufrir un año a sufrir 10. ¿Me entiende? ¿Sí? Entonces, por eso digo, a los que trabajábamos más, habían de decir, bueno, pues este trabajó 8 años, 10 años, según un ¿cómo diría yo? A nivelar, el que trabajó menos, pues un poquito menos, el que trabajó más, un poquito más. Y eso es lo que también quería decir, ¿ve? Porque mucha gente ni siquiera sabe qué fue bracero, qué significa bracero. porque yo he hablado con gentes así donde han dado con esto de los braceros y les he dicho, andamos por esto y esto de los braceros, y me dicen, ¿y qué cosa es un bracero? ¿Qué cosas son braceros? Y le digo, mire, esto de los braceros fue gente que vino a trabajar aquí desde los 42 hasta el 64, gente que vino a trabajar aquí para las industrias, para el ferrocarril, para la agricultura, para todo. Vino a trabajar aquí y le nombraban bracero. Bracero viene siendo como trabajar con los brazos, pienso yo, ¿verdad?
Pues muchas gracias.
Ya, qué bueno.